107.1 Radio Salobreña.
Hola, soy Gabriel Jerónimo y quiero invitaros al programa literario de Radio Salobreña. ¿Y tú qué escribes? Cada sábado a las 9 de la mañana conoceremos a escritores de nuestra zona, pero tú también puedes ser nuestro protagonista. ¿Y tú qué escribes? Te esperamos. Hola, buenos días. Gracias por oírnos una mañana más. Estamos de vuelta. Espero que hayáis pasado una buena Semana Santa. Y quiero comenzar haciendo una reflexión. Debemos ser buenas personas todo el año. No sirve de nada, para nada, pasear con las velas, llevar un trono, tener 25 rosarios y, llegado el momento, no actuar como seres humanos. Si creéis que algún Dios permitiría esto, ya te digo que no sería para nada mi Dios. Seguimos en la era de Aries. Hoy es el Día Internacional del Parkinson, un trastorno degenerativo crónico y progresivo del sistema nervioso, que afecta principalmente al movimiento. Viene causado por la muerte de neuronas en la sustancia negra del cerebro. Produce depresión, trastornos del sueño, dificultad para hablar, tragar y a veces demencia. Los síntomas pues son temblores, rigidez muscular, lentitud, problemas de equilibrio. A día de hoy es una de las enfermedades llamadas sin cura, aunque se están dando bastantes avances. Recordar que con solo una décima parte de lo invertido en matarnos en Ucrania o Irán, posiblemente algunas de estas enfermedades que tan cruelmente afectan al ser humano se podrían haber curado ya. Solo en nuestro país se estima que en 2026 el número de personas que padecen Parkinson oscila entre 150 y 200.000. con una subida anual de 10.000 casos nuevos. Para 2050, solo en España habrá más de 350.000. Ese mismo año, en el mundo, se alcanzará la cifra de 25 millones de personas que lo padezcan. Tal día como hoy, 11 de abril de 1899, España fue obligada a ceder Puerto Rico a Estados Unidos. Puerto Rico español. En 1905, Albert Einstein publica su teoría de la relatividad. Voy a leer un poema de Mario Benedetti. Se titula No te rindas, por favor, no cedas. Dice así: No te rindas, aún está a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino en el mar, es cierto. Porque no hay herida que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. Quiero comentaros que hace unos días tuvimos una reunión de la Asociación Cultural Y Tú Que Escribes, que aún no la podemos constituir porque estamos esperando el CIF de la Junta de Andalucía, que esperemos que llegue antes del, como decía, 2050. La burocracia en este país ya sabemos cómo va. Luego tenemos una presentación sobre Biblos Playa. Vamos a poner librerías en las playas ya mismo y que seguramente presentaremos el día 23 de abril. Solemos pensar que la vida son una serie de coincidencias que nos van sucediendo, pero ¿y si no fuera así? ¿Y si estuviéramos predestinados para que eso ocurra? Leo una estrofa de un poema de Jessica Walvis y me voy a aventurar al inglés. Me perdonáis si no lo pronuncio muy bien. Se titula What If. Dice así. A ver si pillo la página. Aquí. What if in the beginning we told mothers it was okay to surrender, give in, as long as the night turned into day. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si un día despertamos dándonos cuenta de que somos mayoría? ¿Qué pasaría si de pronto una injusticia, solo una, es repudiada por todos? Todos los que somos, todos, no uno, no algunos, sino todos. ¿Qué pasaría si en vez de seguir divididos, nos multiplicamos, nos sumamos y restamos al enemigo que interrumpe nuestro paso? ¿Qué pasaría si nos organizamos y al mismo tiempo enfrentáramos sin armas, en silencio, en multitudes, en millones de miradas, la cara de los opresores, sin vivas, sin aplausos, sin sonrisas, sin palmadas en los hombros, sin cánticos partidistas, sin cánticos? ¿Qué pasaría si yo pidiese por ti, que estás tan lejos, y tú por mí, que estoy tan lejos, y ambos por los otros, que están muy lejos, y los otros por nosotros, aunque estemos lejos? ¿Qué pasaría si el grito de un continente fuese el grito de todos los continentes? ¿Qué pasaría si pudiésemos el cuerpo en vez de lamentarnos? ¿Qué pasaría si rompemos las fronteras y avanzamos, y avanzamos, y avanzamos? ¿Qué pasaría si quemamos todas las banderas para tener solo una, la nuestra, o la de todos, o mejor, ninguna, porque no la necesitamos? ¿Qué pasaría si, de pronto, dejamos de ser patriotas para ser humanos? No sé, me pregunto yo, ¿qué pasaría? Este último poema es de Mario Benedetti también. Pues tenemos para esto el placer de contar hoy en Y Tú Que Escribes con la presencia de Sandra Blasque. Hola, Sandra.
Buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien, me acaba de encantar lo que acabas de leer, me ha gustado muchísimo.
Muchísimas gracias. Las coincidencias de la vida. Gracias por aceptar mi invitación.
Gracias por invitarme.
Una larga carrera de actriz. Aunque eres muy joven.
Es que empecé muy pequeña.
como te decía antes, digo, yo te recuerdo con los papeles de mala.
Sí.
Pero para nada. Desde 2002, series como Javier ya no vive solo, Aquí no hay quien viva, Ana y los siete, Hospital Central, Tierra de Lobos, Acacias 38, Servir y Proteger, pero, como te decía antes también, Física o Química fue el cenit, o lo que más ha grabado
sí,
en la mente de la gente.
Sí, sí, es lo que más sonó, ¿no? Lo que más vio la gente, sí.
Sí. Hasta 2017, en que tu vida da un giro.
Sí.
Cuéntanos.
Bueno, me fui a Kenia. Estaba pensando, porque no sé si fue 2017.
El 14,
yo creo que el 14 sí. Fue cuando nos fuimos a Marruecos, mi compañera María y yo, que es la mitad de todo esto que voy a contar. Y bueno, en Marruecos estuvimos viviendo en una casa con una familia marroquí y uno de los días nos dijeron que si queríamos ir a un orfanato. Y entonces yo dije que no, porque me iba a dar mucha pena y no sé, me producía así. Pero María me convenció. Entonces fuimos al orfanato. Y bueno, pues a ver, a una sala llena de cunas, niños, había un niño, por ejemplo, de 11 días, súper pequeñito, imagínatele, y no les cogían para darles el biberón, les soltaban el biberón y se buscaban ellos hambrientos, lloraban buscando la tetina para poder comer. Y me impresionó mucho todo eso, pero sobre todo me impresionó un niño que se llamaba Ryan, que tenía 3 años, y me impresionó mucho por su tristeza. Nunca había visto un niño tan triste. A día de hoy ya he conocido muchos, pero en aquel momento nunca había visto tanta tristeza en un cuerpo tan pequeño. Me llamó mucho la atención. Y entonces, bueno, pues con su permiso le cogí en brazos, estuve con él toda la tarde, intenté hacerle reír, fue imposible. Y entonces, bueno, pues al día siguiente le dije a María, necesito ver a Ryan otra vez. Y estuvimos yendo todos los días, le llevábamos yogures, pañales, jugábamos con ellos. Pero bueno, esto eran 15 días, nuestras vacaciones se acababan, volvíamos a nuestra rutina, a nuestra vida, a España. Y sentíamos pues que les estábamos abandonando. Entonces al final, pues después de ese viaje, nos dimos cuenta de que lo que habíamos vivido había sido una experiencia para nosotras, que sí, que nos había nutrido muchísimo, pero no siempre, aunque la voluntad sea buena, haces el bien. Yo creo que en aquel momento, desde luego, no, porque pienso que aquel niño, Ryan, que ya nos esperaba cada tarde y sabía que íbamos a volver, de repente una tarde ya no volvíamos.
Dejarlo solo.
Y entonces, claro, sentirse abandonado, ya no solo por su madre, que ya la abandona una vez, sino sentirse abandonado cada vez que alguien va, pues eso, ¿no? Las puertas del orfanato están abiertas, tú puedes ir, estás allí el tiempo que quieras, vas, vienes, pero los niños no entienden por qué tú no vuelves, ¿no? Y entonces dijimos, ¡buah! Es que lo que acabamos de hacer es terrible en realidad para ellos. Y entonces ahí fue cuando dijimos, pues hacemos algo, pero ¿qué hacemos? ¿Colaboramos con una ONG? Ya, pero el dinero llega, no llega, ¿no? Este miedo que hay siempre de, ya, pero es que dono a lo mejor 10 euros y llega uno y no sé qué. Pues, y dijimos, oye, pues ¿por qué no montamos nuestra propia ONG y nos encargamos nosotras de que llegue? Y fue así como nació Idea Libre. Así fue, a partir de Ryan.
¿Y trabajáis en Marruecos?
Empezamos en Marruecos, hicimos un pequeño proyecto allí, pero después pasaron cosas. Bueno, a mí me llegó un mensaje en inglés, yo en aquel momento no tenía ni idea de inglés. Me llegó un mensaje en inglés al teléfono, me puse a traducirlo y decía, hola, soy Matthew, soy etíope, estoy en Kenia y necesito que vengáis. Y yo, sin saber si eso era verdad o no, le llamé a María por teléfono, que estaba trabajando, ella estudió educación infantil, estaba trabajando en una escuela, y la llamé por teléfono y le digo, María, que hay un tío que dice que tenemos que ir a Kenia, nos vamos. Y María me dijo, a ver, frena, te estás loca, o sea, ¿qué dices? ¿Cómo vamos a ir a Kenia? ¿Quién es ese señor? Y digo, no lo sé, pero me mandó una foto de unos niños. Y digo, y es que nos necesitan, tenemos que ir. Y sin saber si era verdad o no, pues a las 3 semanas de aquel mensaje nos fuimos para allá, cogimos un diccionario de inglés que nos dejó una amiga y nos fuimos a Kenia sin saber si nos encontrábamos a Matthews o no. Y ahí había 4 tíos en el aeropuerto, 4 tíos negros súper altos, con una furgoneta esperándonos. Nos montamos en la furgoneta con ellos. Y bueno, yo durante todo este proceso siempre me he hecho muchas preguntas, soy una persona muy analítica, muy profunda, y ahí en la furgoneta, ¿no?, yo me preguntaba, ¿y ahora qué?, ¿no? O sea, y es que yo pienso que el ser humano por naturaleza es bueno. Es verdad que no paramos de recibir noticias malas cada vez más y parece como que es lo natural, pero nada más alejado de la realidad. O sea, yo creo que el ser humano por naturaleza es bueno, aunque haya gente que hace cosas que parecen imperdonables, pero en el fondo de todas estas capas que nos vamos poniendo según todos nuestros aprendizajes, creo que hay algo que no nos diferencia a nadie, que es el amor. Y entonces, pues en aquella furgoneta yo confié plenamente en aquellos señores y salió bien, que yo creo que es, lo normal es que salga bien. Es verdad que si ahora mi hijo me dice que se monta en una furgoneta con cuatro tíos, pues no me haría ninguna gracia, ¿no? Pero la verdad es que lo normal es que salga bien. Lo normal es que salga bien. Y entonces, bueno, pues nada, nos montamos en la furgo con ellos y nos llevaron hasta Isiolo, que es una ciudad que está a 290 kilómetros de Nairobi, que eran 5 horas y media hasta llegar allí. Y luego allí uno de los días, Matthews, que ahí conocimos a Matthews cuando llegamos a Isiolo, nos llevó a Chumbi, que es un poblado, pues es un terreno enorme lleno de chozas de barro que construyen las madres, barro y paja. Y entonces la primera casa que vimos fue la de Lilian, una niña de 3 años que vivía con 8 hermanos, con su primo y con su madre. Todos en una choza de barro, que dormían en el suelo, que no tenían agua, que no tenían luz, que nunca habían ido al colegio, que comían una vez cada 2 días. O sea, niños que cuando no encuentran qué comer se van a la basura, buscan cáscaras de plátano, las rascan y es lo que comen en todo el día. Y entonces, bueno, nosotras pensamos que la salida de la pobreza es la educación, porque al final tú les puedes llevar ropa, les puedes llevar dinero, les puedes llevar comida, pero si no hay educación no hay libertad. Al final siempre crearías como una dependencia ahí que a mí no me gusta para nada, ¿no? Y entonces, pues nada, aquella noche después de conocer a Lilian, de tenerla en brazos, nosotras nos fuimos a un hotelito muy, muy, muy modesto que había en Isiolo, que bueno, pues tenía mi ducha, ¿no? Yo me di una ducha con agua caliente, con jabón, cené, ¿no? Había un menú, pude elegir un sándwich con patatas, me tomé una Coca-Cola, me tumbé en la cama, en una cama con unas sábanas, con una almohada. Esto lo digo mucho porque a veces se nos olvida, normalizamos todas estas cosas, pero hay gente que no sabe ni que existen. Y aquel día yo conocí a gente que nunca lo había visto, ¿no? Entonces cuando yo me metí en la cama con mis cascos, me puse la música, tenía luz, apagué la luz y pensaba en Lilian y pensaba en esa niña tirada en el suelo, durmiendo, con hambre, totalmente desprotegida, porque cuando hablo de desprotección ya no es solo con su familia, es todo, las leyes, el gobierno, nadie hace nada por ellos, están totalmente abandonados. Y entonces ahí pues María y yo empezamos a pensar qué podemos hacer, ¿no? Me enfadé mucho con el mundo porque vivo en una parte, porque nacer no eliges dónde y es una suerte la que hemos tenido, tú y yo, por ejemplo, sí, de nacer en esta parte donde tenemos carreteras asfaltadas, tenemos hospitales, tenemos colegios, tenemos policía, tenemos unas leyes que nos protegen. Y me enfadé mucho con el mundo porque pensaba, tanta gente perdida pensando en el éxito, en el querer, en el poder, en el quiero más, quiero más, quiero más, ¿no? Y luego tanta gente como Lilian que no tiene absolutamente nada y a los que muchos no miran por miedo, por dolor, por, no sé, nos apartamos, ¿no? Y esperamos a... Yo me he encontrado con mucha gente diciéndome, pues es que lo hagan los gobiernos, es que si los gobiernos no hacen nada, digo, ya, pero si es que si yo espero a que lo haga el gobierno, Lilian se muere. Esto es así. Entonces creo que está en la mano de cada uno. Y bueno, pues pasé un enfado ahí con el mundo, pero entre todo ese enfado, a mí el enfado muchas veces me activa, me pone en marcha, hasta me gusta enfadarme de vez en cuando. Y hablando con María dijimos, pues podemos hacer un proyecto en Chumbi basado en la educación. Pero claro, tú tampoco puedes llegar a un sitio donde no conoces nada ni a nadie, que esto es muy paternalista, además muy europeo de voy a África y hago yo lo que creo que hay que hacer. Es horrible, por favor, esta idea hay que eliminarla ya. Entonces nosotras lo que hicimos fue, bueno, vamos a conocer un poco el entorno, vamos a conocer a las familias, vamos a preguntar si quieren que sus hijos vayan al colegio, vamos a hacer un experimento, porque claro, construir un colegio cuesta mucho dinero y claro, imagínate, nosotras en España consiguiendo el dinero para poder construir y que luego construyas y que de repente te digan que no lo quieren, que esto, hay proyectos cerrados, yo me he encontrado muchos, entonces no tendría sentido. Y entonces dijimos, bueno, pues compramos 2 pizarras, contratamos 2 profesoras y nos vamos debajo de los árboles y vamos a ver si quieren venir a aprender. y estuvimos durante un año dando clase debajo de los árboles. Empezaron a venir cada vez más niños, niñas, madres, padres, abuelos, todos querían aprender, fue increíble. Y como la ratio en aquel momento eran 40 niños por aula más o menos, pues dijimos, bueno, pues dos aulas, 80 niños podemos coger. Y entonces seleccionamos, hicimos la selección de 80 niños y niñas, y al año siguiente empezamos a construir las primeras aulas. Y después, cuando ya llevábamos un año con las aulas, construimos una cocina con la idea de, pues, que ya que venían al colegio, pues que comieran. Nosotras hemos visto a niños tirados en el suelo sin poder ponerse de pie por el hambre. O sea, algo que yo me acuerdo antes de empezar con la ONG, yo veía esas cosas en la tele y yo decía, pero esto es de verdad. O sea, cuando ves a niños raquíticos, totalmente desnutridos, dices, pero esto existe, esto está pasando. Y existe, yo lo he visto. Lo veo a diario. Y entonces pues construimos la cocina con la idea de que comieran cada día. Y el primer día que abrimos la cocina, que fue el 5 de enero del 2017, fue brutal, porque habíamos elegido el 5 de enero como la noche de Reyes, que no sé también si es por masoquismo o por...
A eso me he referido antes cuando he dicho el giro total a partir de 2017,
sí, sí.
En la creación de la escuela.
Sí, ahí empiezan a venir, empezamos a dar de comer ese día y tenía que haber 80 niños y niñas. Entonces María se pone a contar y me dice, Sandra, hay 95. Digo, wow, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, teníamos dos opciones. Podíamos repartir menos comida y dar a todos, o sacar a 15 y dejarles sin comer y quedarnos con los 80. Eso era muy bestia y muy doloroso. Y a día de hoy, cuando yo lo cuento, la gente, pues, creó mucho debate, porque nadie está de acuerdo conmigo. Pero nosotras cogimos a los 15 y los sacamos fuera. Y nos quedamos con los 80. ¿Por qué? Claro, para mí en ese momento lo fácil de verdad hubiese sido dar de comer a los 95. O sea, sacar a un niño como Christopher, con 2 años, súper chiquitito, que estaba y que sus hermanos sí que estaban dentro. Y él pidiéndome para comer, que no me está pidiendo nada, o sea, algo tan básico como comer. Y cogerle en brazos, tener que sacarle de la clase y dejarle fuera, para mí eso fue, o sea, imagínate, o sea, me rompió entera. Pero tenía que hacerlo porque tenía muy clara mi visión y quería proteger a esos 80 para poder seguir creciendo y el día de mañana coger a esos 15 que dejábamos fuera. Pero si cogíamos a esos 15 y eran 95, al día siguiente iban a venir más y al siguiente más. Y entonces a final de mes íbamos a tener que cerrar porque no iba a haber para todos. Entonces la idea era, ok, protegemos a los 80, pero seguimos trabajando para poder seguir creciendo. Y a los pocos meses construimos otras 2 clases, por supuesto Christopher vino, entre el niño que he contado, pero los otros 14 también, y empezamos, yo no sé si empezamos en la siguiente aula con 25 o con 30 nuevos, y a día de hoy, por ejemplo, Christopher vive en el cole, o sea, ya es más alto que yo, vive con sus hermanos en el cole. El colegio ha crecido muchísimo, ya te digo, empezamos debajo de los árboles, ahora tenemos toda primaria, tenemos secundaria, tenemos un centro médico, 2 casitas donde viven 35 niños y niñas, y ahora hace un par de años empezamos un nuevo proyecto en otro poblado que se llama Tractor, y es para niños con discapacidad. Entonces estamos haciendo un poco lo mismo que hicimos, hemos empezado como poquito a poco, según vamos consiguiendo, vamos haciendo. Así que ahí tenemos 15 niños y niñas, pues...
Muy bien, eso ya verás tú, eso te dará un subidón nada más de pensarlo.
A ver, siempre quieres más, siempre quieres más.
Bueno, yo quería decirte, voy archivando unas cuantas cosas de lo que vas comentando. En primer lugar, decirte que se han disparado más de 2.000 misiles Tomahawk, que cada misil, en Irán me refiero,
sí, sí.
Cada misil vale más de 2 millones de dólares. Imagínate lo que se hubiera podido hacer con eso.
A ver, el hambre existe porque interesa.
Porque el hombre...
Porque interesa.
Yo no estoy totalmente de acuerdo. Todos tenemos hambre. Hasta el demonio supuestamente tenía debilidad por su hijo, ¿no? Aquello de Júpiter comiéndose a su hijo. Bueno, siempre alguien tiene una brinda de... No creo que el naranjito, como le llaman ahora... sea tan como para no querer a los suyos. Evidentemente los quiere, pero al resto no le importamos nada. Y luego sobre África, decías de los gobiernos. África está tan mal precisamente por los gobiernos europeos, porque todos han explotado África.
Sí, sí.
Ahora quieren volver porque tienen las tierras raras, porque tienen tal, hay petróleo, hay gas. Pero sin quitarle las maldades a España en su momento, que ya lo hicimos mal con los saharauis, pero las grandes potencias de África, empezando por Bélgica, el genocidio que hizo en el Congo, Alemania tuvo explotaciones también en la zona de Kenia precisamente y tal, Inglaterra, Francia, que ha estado en guerra precisamente con muchas de las colonias, precisamente por no dejarlas, para seguir explotando diamantes, oro, como decía, petróleo, en fin. Europa ha sido un parásito totalmente para África. Y África es el continente olvidado, que ya hay economistas sugiriendo que África es el futuro. Miedo me da porque las grandes corporaciones, que son las que tienen los tentáculos medio en todos lados, seguramente ya se están metiendo en África, ¿sabes? Y eso es bastante, a largo plazo, bastante dañino. Yo recuerdo en mi época de estudiante, de crío, cuando decíamos Paldomun, y sacaba dinero y decía, y nunca se acaba el hambre. Todos los años se manda cantidad de dinero. Te voy a contar una anécdota. Yo digo siempre que la vida es una anécdota. Hace unos años, viendo un programa, los programas de investigación ahora ya se echan más continuos y en más cadenas, pero en este tiempo lo echaban siempre muy tarde. Era la 1:30 o así de la madrugada, y estaba viendo un programa sobre no tráfico, sino explotación infantil y tal en los países de asiáticos, ¿no? En Laos, Camboya, Vietnam. Vietnam ya, por suerte, es uno de los países que más están creciendo en el mundo, pese a que todavía hay bombas allí enterradas norteamericanas. Un periodista, no recuerdo si era australiano o neozelandés, estaba haciendo un seguimiento a un crío. El crío tendría 8 o 10 añillos. Iba de contenedor en contenedor buscando comida. Y de buena primera se ve un muro todo blanco, con un portón enorme, un contenedor a la entrada. Y el mismo periodista dice, lo fuimos siguiendo, pero no sabíamos dónde estábamos y quisimos verlo. Levantan y miran dentro. Y se ve una señora tumbada allí con una pamela como la Plaza Toros de Toledo y con un daiquiri, seguramente con una pajita de kilómetro, tomándoselo allí, tomando el sol en la piscina, ¿no? Una piscina olímpica. Y la sorpresa fue, no solo para el periodista, sino para los que estábamos viendo, que aquella era la sede, creo que era Camboya, en Camboya, de Cruz Roja. Imagínate dónde llegamos. Creemos que estamos haciendo el bien, pero estoy siendo abogado del diablo.
Sí. ¿No? Sí, pero no nos podemos quedar con las cosas
no, por
buenas.
Supuesto que no. Si lo verdaderamente juicioso y bueno es lo que hacéis vosotros. A mí me encanta Médicos Sin Fronteras. Me encanta. Yo daría lo que fuera por ellos. Porque donde hay un problema, allí van ellos. Se cogen vacaciones y se van a África. Digo África y algún país por ahí de Sudamérica o de Centroamérica. Tal, que no solo África está pagando el pato de No creo en la bondad del hombre.
Sandra, yo sí, yo sí, ciegamente.
Somos malos por naturaleza.
No, ese es un debate grande. No, bueno, no, para mí nada, sin
grande,
duda.
Sí.
No, lo que pasa es que yo creo que estamos atrapados en la información negativa, ¿no? Es verdad que a lo mejor, no lo sé, Cruz Roja, no lo sé. Es que así personalizar tanto me da mucho miedo porque no lo conozco. No,
yo
no puedo hablar,
que salió,
¿no?
En
pero
el programa,
ya,
¿no?
Ya, ya,
que no me lo he inventado.
Ya, 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 lo sé. Que, pero que bueno, que pueda haber gente que no haga las cosas bien, o, yo lo entiendo. Pero yo creo que la mayoría de la gente está dispuesta a dar, a amar, a compartir, a convivir. Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, porque además, mira, piensa una cosa. La gente que piensa esto tira balones fuera, ¿no? O sea, como los demás son malos, los demás hacen las cosas mal y el que lo dice es bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el malo y dónde está el bueno? No sé, no. Quiero decir, yo me encuentro con muchísima gente diciendo esto, ¿no? De que es que el mundo, pero el mundo también eres tú. ¿no?
Sí,
el mundo empieza en uno.
Lo que he querido decir es que el otro día salía una foto de Trump en la Casa Blanca, en la oficina oval, como se llame, con un montón de como lo llamen ellos, sacerdotes o tal, de evangelistas o esas religiones que en Estados Unidos te las sacas por 10 euros o por $10, eres sacerdote, todos tocándose el hombro y tal, de que somos muy buenos y tú eres muy bueno y creemos que Dios esté contigo. Arreglados vamos y Dios está con este hombre.
Eso es una vergüenza. Yo eso no puedo estar de acuerdo con eso. Para mí es imposible. Pero tenemos la libertad de poder elegir y de poder elegir dónde mirar, ¿no? Entonces es verdad que este señor está haciendo cosas atroces, pero también es verdad que hay gente en el mundo a la vez que está haciendo cosas maravillosas. Entonces, si ponemos todo nuestro foco en lo que no está bien, perdemos energía, perdemos fuerza y dejamos, o sea, al final el mundo es de todos. De todos, no solo de los que consideramos poderosos. El poder lo llevamos cada uno de nosotros, con nuestros actos, cada día. Entonces, yo no voy a esperar a que Trump cambie. Ese señor es un... no le puedo ni nombrar, porque, o sea, es como... Pero, joder, hay tanta gente buena en el mundo que tengo que poner el foco ahí. Y hay tanta gente que nos necesita que también tengo que ponerlo ahí. No puedo perder mi tiempo. Tengo solo una vida. No sé cuántos años. Espero que muchos, pero no lo sé cuántos. Entonces, mientras esté viva, tengo que poner mi foco en construir, en sembrar. Y ir hacia donde quiero, hacia lo que sueño. En vez de pararme a leer lo que hacen otros, que está fatal. O sea, es que me parece perder el tiempo. No puedo.
Eres fantástica y me encanta tu forma de pensar. Bueno, la verdad, te preguntaba antes por tu época de actriz, porque sé que muchos seguidores, oyentes de aquí, del programa, no me hubieran perdonado el que estés aquí con nosotros y no te preguntara por esto. Pero ha venido por tus libros. Uh-huh. ¿Vale?
Vale.
Dinos.
Te cuento. Pues cuéntame. Mira, el primer libro que escribí se llama Me dije hazlo y lo hice, que cuando le dije a mi madre, mamá, se va a llamar así, me dice, pues qué nombre le has puesto al libro tan raro. Digo, mira, le he puesto este nombre porque al final lo que nos pasa, yo doy muchas conferencias, voy a muchos colegios a hablar de nuestra historia y mucha gente dice, pero ¿cómo dos chicas solas os habéis ido a África y habéis hecho todo lo que habéis hecho? Y yo digo... pues es que solo me dije hazlo y lo hice. O sea, es que no hay misterio, no hay secreto, no hay nada, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues lo voy a titular así. Y el libro trata, pues, de cómo empezamos con la ONG, pero sobre todo yo empiezo a escribir porque necesitaba desahogarme, porque, bueno, empezamos con unos misioneros, que son estos que nos recogieron en el aeropuerto, que, bueno, es verdad que se portaron bien hasta que dejaron de portarse bien. Entonces, cuando ya teníamos construidas las dos aulas y la cocina, lo primero que hicimos, pues empezaron a decir que eso era suyo. Y entonces ahí se nos rompieron los esquemas, no entendíamos nada. Entonces empezamos con amenazas, nos querían echar del país, fue muy difícil, pasamos muchísimo miedo, imagínate las dos solas, sin conocer las leyes, sin conocer a nadie allí, fue muy duro. Entonces empecé a escribir y dije, esto tengo que desahogarme, tengo que compartirlo, y cuando me quise dar cuenta, pues había escrito un libro. Puedo decir que ganamos el juicio final, por eso la escuela a día de hoy sigue ahí, nos dejaron tranquilas, tuvimos que presentar los emails de amenazas para que vieran cómo nos estaban extorsionando, bueno, fue un poco de peli, la verdad. Pero
misionero.
Sí. Ya, y aún así, ¿ves? Sigo confiando en el ser humano, porque es verdad que cuatro lo estaban haciendo fatal, pero otros muchos estuvieron ahí al pie del cañón con nosotras y gracias a ellos la escuela está.
Entonces, sí, evidentemente, si no hubiera gente buena en el mundo,
claro,
y gente como vosotros, sinceramente, nos habríamos ido todos al carajo ya hace bastante tiempo.
Está claro. Y luego pienso en mis niños, ¿sabes? Estos nenes que empiezan con 3 años cuando vienen al cole con nosotras.
Pero esos son tuyos ya.
Estos, claro, pero estos están aprendiendo y están aprendiendo una serie de valores y están basándose en el amor. Entonces, es muy guay porque cuando ahora ya se están haciendo mayores, ¿no? Y a muchos les preguntas, ¿tú qué quieres hacer cuando seas mayor? Y a lo mejor te dicen médico, piloto de avión, ingeniero, te dicen todas esas cosas. Pero todos te dicen algo en común y es, quiero ayudar a los niños pobres. Y yo entonces digo, pues Sandra, lo estás haciendo bien. ¿Sabes? Pues sí. Digo, ya está. Esto es una rueda que nunca va a acabar.
Eso es fenomenal. A ver. En 2020 edita el primer libro, creo, además sí. De un título que marca claramente de tu determinación por esto. La ONG en África. Aunque me lo has comentado antes, yo lo tenía ya apuntado. ¿Cómo sería? ¿Cómo fue conocer a Ryan? Me has dicho, me dije, hazlo y lo hice. El último, vivir con miedo o sin él. ¿Es la misma estructura, la misma forma?
Sí, lo que pasa es que el primero funcionó súper bien. La gente me ha escrito cosas que me han parecido increíble, o sea, como algo, no sé, no te los explicaré. Además, contar esto me parece como prepotente, ¿no? Me da hasta vergüenza, pero bueno, estamos aquí charlando, ¿no? Y te cuento, pero yo he recibido mensajes de gente que ha salido del libro que mensajes tan profundos, tan bonitos, de gente que dice, me has cambiado la vida con el libro. Digo, tío, ¿en serio? Sí, a mí es verdad que también ha habido libros que me han cambiado la vida, pero no sabía que el mío podría cambiar la vida de alguien. Y es una pasada. Entonces me sentía como que les debía un poco más. Y entonces escribí el segundo, que efectivamente se llama Vivir con miedo o sin él, ¿no? Como vivir, ¿vale?
Sí,
si tienes miedo o no, pues, pero vete a por lo que sueñas. Hay tanta gente sentada en el sofá esperando a que, yo que sé, a que los astros se alineen para hacer lo que sueñan, y yo pienso que no, que cada día es un regalo, que no puedes perder el tiempo, que tienes que ir a por todas. Y entonces el segundo libro es un poco más profundo, me meto mucho más adentro de mí. Además, lo escribí mientras estaba embarazada de mi primer hijo y estaba muy vulnerable, entonces es muchísimo más profundo, y hablo ya, ahí me meto mucho más en las historias de los niños, de las familias, rompo un montón de estigmas, de prejuicios, de ideas que tenemos sobre África que realmente dices, no es así. Porque es verdad que yo cada vez, según llevamos ya 12 años con la ONG, y encuentro muchísima gente que cuando habla de África tiene unas ideas que digo, por Dios, no, es que esto no puede ser. Entonces creo que este libro sirve un poco para bajar a tierra.
Todos tenemos en la vida ilusiones, objetivos, que luego se pueden conseguir, lo que estabas diciendo, o quizás no. Y ese podemos llamar fracaso es lo que nos puede llevar al miedo. ¿Dónde está la felicidad para ti?
Uf, la felicidad para mí. Es que la felicidad es algo tan... Porque la felicidad para mí no es constante, son momentos, ¿no? Pero sobre todo, mira, si tuviese que decir la felicidad como algo completo, como para mí la felicidad es entender que no siempre todo va a salir bien, que no todo lo vas a poder controlar. Al final es como estar en paz contigo, ¿no? La verdadera felicidad es estar en paz. Y para estar en paz tienes que asumir que hay partes que te pertenecen a ti, hay partes que le pertenecen al que está al lado y hay partes que le pertenecen a la naturaleza. Y cuando te centras en eso y ves que lo que está en tu mano sí y el resto no, entonces yo creo que ahí empieza a nacer una felicidad profunda. No sé si me he explicado porque ya me pongo intensa, claro, pero...
¿A qué darías prioridad? ¿Poder ayudar a más niños en Kenia? ¿Tener más éxito en televisión?
No.
Pues ¿o en el cine?
A mis niños siempre,
tus
claro.
Niños. Sí, es sí, lo sí. Que
es que no
antes.
Tiene.
Es que ya
vamos,
son tus niños.
No
y cuando
elegir.
Los ves crecer, es que son tuyos.
Claro.
No estás criando a vosotros.
Claro, es que al final tener más éxito en televisión, es que eso. Al final, ¿qué es eso? O sea, que es que eso lo del éxito.
Para
¿sabes?
Hacer. He hecho un poquillo de abogado del diablo antes.
Ya.
Pero para hacer lo que estáis haciendo vosotras, hay que tener un corazón muy grande. Muy grande.
No lo sé. Yo es que no sé si es grande o pequeño, pero es que no sabría hacerlo de otra manera. No sé vivir de otra forma. Esta es mi forma de vivir. No, es que no puedo pensar que un niño vaya a pasarlo mal. Es que si está en mi mano poder hacer algo, ¿cómo no lo voy a hacer? Es que para mí no es que sea bueno lo que yo hago, sino me parece que es lo normal y creo que lo malo es no hacer algo. ¿no? Cuando tenemos posibilidades.
Que debería de serlo.
Tenemos posibilidades. Sí. O sea, yo pienso muchísima gente, mira, nosotras, por ejemplo, tenemos socios, tenemos más de 1.500 socios ahora mismo, nos está yendo bastante bien, pero claro, necesitamos más socios, porque al final es lo que mantiene la ONG, ¿no? Con cuotas desde 9 euros al mes. Y muchas veces cuando voy paseando, cuando voy por la playa, cuando paseo por un chiringuito y veo a toda la gente ahí, ¿no? Y pienso, si toda esta gente perdiera 9 euros, ahora mismo se les pierde 9 euros, su vida seguiría siendo exactamente la misma. Pero la de medio mundo no, cambiaría. Entonces digo, joder, qué mal, ¿no? Tener la posibilidad y no hacer algo. Eso es lo que yo no entiendo. El no hacer algo, eso no entra en mi cabeza.
Como decían los viejos por aquí antes, lo más repartido que está el mundo.
Claro, pero al final somos cada uno de nosotros los que lo repartimos. Que no tenemos que esperar a que lo haga nadie más, que nace en uno, ¿no? Y con pequeños gestos. Mi padre, yo cuando le dije, voy a montar una ONG, me dijo, pero que tú no vas a arreglar el mundo, me dijo, ¿no? Es la pregunta. Y le dije, no, el mundo no, pero el mundo de Lilian sí, el mundo de Yoya sí, el mundo de Gabriel sí, el mundo de Denis sí. Y tenemos 380 niños en los que su vida no tiene nada que ver a la que era antes. Entonces ya sí, hemos cambiado el mundo.
¿Tú te imaginas dentro de 50 años? Con nietos, con tal, y que te vengan los hijos, los nietos de estos niños que estás criando, como decía, algunos arquitectos, algunos,
sí.
Y que te digan, oh, pues ella nos salvó la vida.
Jo, pues es que
qué maravilloso.
Yo sueño mucho con eso, y además sueño, por ejemplo, cuando alguno me dice, quiero ser médico, ¿no? Nosotras tenemos un montón de niños con un montón de enfermedades, hay tuberculosis, hay malaria, bueno, hay muchas historias que se podrían solventar mucho mejor, pero bueno, pues la zona, las condiciones en las que viven no se puede. Entonces, toda la semana siempre tenemos a algún niño ingresado, siempre. Y yo siempre pienso, bueno, algún día, no sé, dentro de 15, 20 años, tampoco mucho, alguno de mis nuevos niños que haya en ese momento estará malito, iré al médico, abriré la puerta y aparecerá...
Será uno de ellos.
Claro.
Oh, eso
y aparecerá alguno de ellos como médico, ¿no? Y entenderá por qué estoy ahí y sabrá todo el proceso que hay que vivir para llegar y nos ayudará. Yo creo que sí.
Y en ese momento sí que puede decir, lo he conseguido.
Claro. Yo creo que sí.
Qué maravilloso. Uf. ¿Tu padre vive en la Herradura?
Bueno, los de María. Los padres de María. María es mi socia. Sí.
Vale, vale. Es que tenía que decirlo porque, claro, yo tengo muchos amigos, como te he comentado antes, en el club de lectura de la Herradura, y si no hablo de la Herradura, de que vosotras estáis allí, pues sí. Tenía las horas contas. O sea que, haznos un llamamiento de apoyo para vuestra ONG, para Idea Libre.
¿Un llamamiento?
Sí, para que nuestros oyentes, quien quiera...
Bueno, les pediría que entren en la página web. Esto que tú has dicho de lo de Cruz Roja, ¿no? Que estos miedos que hay, que parece que cuando hay un garbanzo malo ya se ha estropeado el cocido, no es así, creo que no. Y hay que quitar esa idea. Entonces, que entren en la web, yo no les quiero vender nada. Quiero que entren, que vean lo que hacemos, que investiguen. Somos María y yo solas, tenemos la ONG constituida en España, la tenemos también constituida en Kenia para que no haya intermediarios. Todo lo que recibimos llega, lo convertimos en libros, en comida, material escolar, zapatos, sueldos de las profes. O sea, es súper directo, no, súper transparentes. No hay pérdida, no hay pérdida. Porque si no llegas, que me lo estoy quedando yo. Y eso ya te digo yo que no va a pasar. Entonces, que entren en la web, que investiguen, que nos pueden llamar, que nos pueden mandar un email, lo que quieran, que se compren el libro, cualquiera de los dos libros. Yo empezaría por el primero. Que venda yo mi libro no queda muy bien, porque es poco creíble, ¿no? No te voy a decir que te va a encantar mi libro, porque lo he escrito yo. Pero bueno, sí me gustaría que lo compraran y se lo leyeran. Y luego tenemos una marca de sudaderas también que hemos sacado ahora, ecológica, que también es todo el dinero para los niños. Así que hay muchas formas de ayudar y de hacer este mundo más bonito. Muchas.
Muy bien. Me dije hazlo y lo hice. Y vivir con miedo o sin él. ¿Cómo pueden adquirir el libro?
Entrando en la página web. La página web es somosidealibre.org. somosidealibre.org. Entras ahí y puedes comprar el primero o el segundo y te los enviamos nosotras.
Perfecto. Pues nada más que decirte, Sandra Blázquez, muchísimas gracias por compartir con nosotros, con nuestros oyentes, tu libro, tus pensamientos, tu hermosa filosofía de vida, tu tiempo. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por invitarme y por darnos voz. Al final, todo lo que vamos consiguiendo es gracias a personas como tú, que nos abren camino. Gracias.
Gracias a vosotras. Y a ustedes, un sábado más, agradecerles el que nos hayan seguido a esta hora de la mañana, pero si no podrían hacerlo o no han podido hacerlo, se pueden buscar en la página de Radio Salobreña, el programa Y tú que escribes, y ahí encontraréis siempre el de la semana que va corriendo. Nos vamos a ir, como siempre, con música. Una canción que, bueno, ya la tenía prevista desde hace tiempo. Como a todos nos encanta la música, yo soy un forofo también. Y es una canción de una época que para los que ya tenemos una edad marcó mucho y que era referente, se llama África, del grupo Toto, que es una de las más oídas de la historia de la música. Son curiosidades de la historia. Espero que les guste, espero que te guste. La habrás oído muchas veces.
Sí, 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 sé cuál es.
Pues gracias a todos y adiós. I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Radio Salobreña.